Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Enrique Villanueva con ustedes. Estamos transmitiendo desde el canal de Espiritualidad, siempre con el desarrollo del material, un curso sobre milagros. Estamos ahora en el desarrollo de este libro. Y para los que siempre preguntan en qué se diferencia el libro azul del libro negro, recuerden, el título ha cambiado. El libro azul es un curso de milagros. El actual es un curso sobre milagros. Es en realidad el mismo material, solamente que tiene algunas secciones que están más completas, que están más acorde a lo que es el texto UR, el texto original del que salió el curso de milagros. Algunos términos también han sido traducidos de manera más precisa. Por ejemplo, la palabra expiación ahora ha sido traducida como redimir, que es prácticamente liberar de cargos o liberar de culpa. Entonces, sí, creo que el material es un poco más preciso y el motivo por el que estamos ahora desarrollando el texto de un curso sobre milagros es justamente para complementar el estudio previo que habíamos hecho de 8 años del curso de milagros. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, ¿sí? Sobre todo, para mí era importante revisar los primeros 5 capítulos, que es de donde se sacó más material a la hora de elaborar la versión que nos dio la Fundación para la Paz Interior. Ahora estamos en la versión que nos da la Sociedad de un Curso de Milagros y, como les digo, es una versión un poco más extensa, con explicaciones a pie de página, con palabras marcadas en negrita para destacar la importancia. Hay una serie de puntuaciones que se hacen en el texto que no existen en el texto del libro azul. Así que por eso nos animamos a desarrollar este material también para aclarar un poco más los conceptos, las ideas del curso. Así que bienvenidos todos, gracias por estar allí. Hoy día nos quedamos en la página 63, Redimir sin sacrificio, y es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Sí? Bien, entonces, para iniciar, siempre lo hacemos con una visualización creativa. Les voy a pedir que procuren mantener la columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, respiramos despacio y lento por la nariz. Y nos imaginamos cómo al inhalar estamos llenándonos de energía vital y al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de nuestra mente y fuera del cuerpo. Volvemos a respirar. Sentimos cómo la energía que atraemos activa nuestro pecho, este canal de comunicación con el universo espiritual. Como si nuestro corazón se abriera, vamos a sentir que la luz del cielo empieza a pasar por allí y empieza a emitir sus rayos en todas direcciones. Uno de estos rayos se proyecta hacia arriba, saliendo fuera del cuerpo y fuera del planeta. En lo profundo del espacio vamos a observar cómo hay un sol blanco, una fuente de luz que espera recibirnos y a la que le rogamos que nos envíe un rayo de su protección. Observemos cómo desde allí se extiende este haz de luz que viaja hacia la Tierra, atraviesa la atmósfera de nuestro mundo y como una cascada brillante va a descender en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo ese trabajo de visualización. Con la siguiente respiración vamos a sentir cómo esta luz desciende atravesando el techo y se derrama abrazándonos e ingresando por la parte alta de nuestras cabezas. Sentimos a la luz amorosa, protectora, envolviéndonos. La sentimos como nos saturamos en esta luz y cómo pasa a través de nosotros hacia la Tierra. La vemos descender atravesando la corteza hasta llegar al corazón de nuestro mundo y nos enraizamos energéticamente con la Tierra. Vamos a sentir cómo el planeta responde como una corriente de luz que sube por nuestros pies. Vamos a sentir cómo esa luz nos hace radiantes y desde el centro de nuestro pecho se extiende en un radio amplio, de 100, 200, 500 metros alrededor del cuerpo físico, armonizando, poniendo en paz todo lo que toca esta luz. Y dejamos que el campo de energía se extienda hasta 1 kilómetro, tocando ya el campo de luz de nuestros hermanos en otros estados, en otras ciudades, en otros países. Entre todos nosotros estamos formando una red de energía que envuelve al planeta. Esta red representa la conciencia del Dios Hijo, la conciencia despierta de la humanidad. Y nosotros nos comprometemos con aprender, estudiar, para llevar más y más luz a la conciencia de la humanidad. Para afianzarnos en este pedido, vamos juntos a hacer la oración que Jesús el Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a sentir cómo estamos conectados ya, cómo somos la conciencia del Dios Hijo, cómo la voz de Dios resuena en nuestra mente, la voz del Espíritu Santo, a quien le rogamos que nos permita escuchar su guía con claridad, que nos permita comprender profundamente todo lo que se enseña el día de hoy. Con otra respiración más. Al exhalar vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar. Y recuerdan el voto que a veces hacemos cuando nos acordamos, tomo refugio en la conciencia de Cristo, tomo refugio en el conocimiento y la guía del Espíritu Santo, tomo refugio en la filiación, la comunidad de seres que busca la unidad y retornar a la fuente. Y esto que hacemos, el estudio de hoy, es para el beneficio de todos los seres y todas las criaturas vivientes. Y ahora sí vamos a dar inicio. Estamos entonces en la página 63, dice redimir sin sacrificio. Fíjense, redimir, que decíamos que es quitar culpas, quitar faltas, quitar juicios. O sea, ya no estoy en la disposición de juzgar a nadie, ¿no? Eso es redimir. Y luego dice sin sacrificio. La mayoría de personas piensan que en el momento que yo le quito cargos a alguien, estoy ahora sacrificándome porque la otra persona puede volver a cometer la falta en mi contra y yo puedo sufrir de nuevo. Sin embargo, aquí desde el título se nos dice redimir sin sacrificios. Puedes perdonar y liberar al otro sin necesidad de sacrificarte en el proceso. Entendamos entonces cómo. Dice, hay otro punto que debe quedar completamente o perfectamente claro antes de que se considere totalmente infundado cualquier miedo residual asociado con los milagros. La crucifixión no estableció el redimir. Fue la resurrección la que lo hizo. O sea, el redimir, el liberar a la gente de cargos o culpas, no fue consecuencia de la crucifixión. Te dice acá, aclarando términos, que fue la resurrección lo que lo hizo. ¿Okay? Ahora, para los que todavía tienen dudas en relación al término redimir, escuchemos lo que nos dice el curso en la nota a pie de página. Dice, el redimir, siempre con mayúsculas, es, según el curso, el camino de regreso a la unicidad de Dios, de la que, como almas perfectas y eternas que realmente somos, nunca nos hemos separado. O sea, aquí deja claro un tema que el curso ha repetido muchas veces, y es la idea de que aun cuando el Dios Hijo cree estar separado porque ingresó en este sueño de separación, en realidad está soñando en el cielo, está dormido dentro del cielo, sigue en el regazo de su Padre, no se ha separado. En realidad, en el mundo real, el Dios Hijo sigue siendo parte del Dios Padre. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice acá, como almas perfectas y eternas que realmente somos, nunca nos hemos separado. Dice, el camino comienza cuando frente al caos existencial, ocasionado por el ego que experimentamos a diario, concienciamos o nos damos cuenta de que anhelamos vivir de otra manera, que si a veces tenemos impulsos de ser compasivos, de compartir y de amar desinteresadamente, es porque algo en nosotros debe ser más que un ser separado de los demás, regido por las leyes de la evolución y la escasez, que vive una vida sin otro significado que el de sobrevivir con el menor esfuerzo, todo lo mejor y todo el tiempo posible. En este punto, y sin otra prueba que ese anhelo y esos impulsos, el estudiante del curso debe decidir si quiere creer que estos le vienen de Dios por medio del Espíritu Santo, o más bien de la evolución. Si se decide por la evolución, su motivación para ahondar en ese anhelo y esos impulsos a favor de otros y expresarlos en hechos concretos, le vendrá de su razonamiento y de la ética que quiera adoptar. En cambio, si mediante un acto de fe acepta que su origen puede ser divino, también creerá que hay otra vida fuera del tiempo y del espacio, en la que su alma perfecta y eterna es conjuntamente con todas las demás almas, una en el único Hijo de Dios, creado a su semejanza y con quien es uno en su eterna unicidad. O sea, lo que nos está diciendo acá es que todos nosotros sentimos el impulso de hacer el bien, de ayudar. Y en ese sentido, entonces, hay algo en nosotros que busca la unicidad porque le resulta natural. Dice que este impulso, de alguna manera, no es un impulso evolutivo, en el sentido de que la evolución, como la observamos, pareciera ser una especie de combate, ¿no? Una guerra por aquel que está más dotado para la supervivencia y que puede dominar a los demás que no están dotados para esto. Entonces nos dice, no, no viene del lado de la evolución, viene más bien por el lado de tu origen, y tu origen es divino, tu origen es Dios. Entonces te dice, puedes aceptar esto por fe, de que tienes ese impulso al bien porque tu origen es así. O puedes entrar en razonamiento y aceptar que es la evolución lo que te está llevando a eso. Pero dejarte cuenta que la evolución ocurre en los términos del plano físico. No tiene directamente que ver con el plano del espíritu. Entonces dice aquí, ¿dónde estábamos? Esta creencia le motivará a dar preponderancia a pensar con su espíritu, la parte de la mente que es capaz de compasión, de compartir y amar desinteresadamente, y a alejarse del pensar egocentrista del ego, que es la otra parte de su mente que es completamente ilusoria y por consiguiente solo hacedora de ilusiones. El curso nos dice que al decidirnos pensar con el Espíritu Santo, Él nos instruirá cómo perdonar y extender milagros y así emprender el camino de regreso a la unidad de Dios o proceso del redimir. Entonces ahí queda claro el tema del redimir. Ya se encuentra en nosotros, ¿no? Luego dice acá en la página 64, si es la resurrección y no la crucifixión la que estableció el redimir, entonces nos dice, este es un aspecto que muchos cristianos muy sinceros no han comprendido. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. A ver, cuando el curso habla de escasez, se refiere a la mente egoica, que cree que todo le hace falta, ¿verdad? Te dice, regido por las leyes de la evolución y la escasez, ¿no? Entonces, se refiere a que el ego siempre cree que algo le hace falta, puesto que se siente separado, siempre experimenta como que todo debe conseguirlo de afuera. En cambio, el alma, que se sabe unificada, sabe que todo se le va a proveer y es un sentimiento completamente diferente. Claro, uno requiere de la fe, el otro no. El ego simplemente acepta que está en carestía, ¿no? Y en este caso está usando la fe para creer que hay cosas que le hacen falta. Y lo cree con tanta vehemencia que ahora se queda atrapado en la condición de la carencia. Entonces dice, si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, ciertamente parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese porque era bueno. Muchos ministros predican esto cada día. O sea, nos está diciendo que muchos cristianos sinceros, entre comillas, estamos equivocados al pensar que Dios sacrificó a su hijo porque era bueno. Eso jamás hubiera pasado. Entonces acá nos dice, esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de las combinadas proyecciones en falso de un gran número de los aspirantes a seguirme, ha llevado a muchas personas a vivir amargadamente o amargamente atemorizadas de Dios. Recuerden que Cristo nos habla aquí en primera persona. Y luego dice, este concepto particularmente antirreligioso se ha infiltrado en muchas religiones, y esto no se debe al azar ni a la coincidencia. No obstante, el auténtico cristiano debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo pudo ser esto posible? ¿Sería acaso posible que Dios mismo fuese capaz de pensar en la forma en la que, con sus propias palabras, ha señalado claramente que es un pensar indigno de su Hijo? Entonces, si por un lado el padre dice que el cielo ha sido creado para su hijo, ¿cómo por otro lado le va a dar tormento, sufrimiento y crucifixión a su hijo? No tiene lógica, ¿verdad? Bueno, Dios no es egoico. Su mente no funciona con la dualidad de nuestra mente, que un rato puede estar contento y el otro rato molesto. Yo sé que en la Biblia pareciera que se le representa de esa manera. Y sin embargo, Dios es amor, es su esencia, es Padre. Entonces, todo eso que se le atribuye en términos humanos es una proyección de nuestro propio ego hacia Él, pretendiendo que Él también se puede enojar, que puede llenarse de ira, que puede tener rabia, que puede incluso castigar a los buenos y mandar a la crucifixión a alguien que no lo merecía. El siguiente párrafo dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien en proteger la verdad. O sea, no se trata de agarrar a los cristianos que creen esto todavía del cuello, sino de simplemente explicar las cosas como realmente son. Es imprudente aceptar cualquier concepto, sí, para justificarlo. Uno tiene que volver al revés todo un marco de referencia. O sea, sería imprudente aceptar que Dios es amor y está dispuesto a castigar a los buenos y mandarlos a la cruz. Eso no tiene nada que ver con Dios, no es hechura de Dios, eso es razonamiento humano, eso es cosas que los humanos hicimos, ¿ya? Dice, este procedimiento es doloroso en su aplicación menor y genuinamente trágico en su aplicación a gran escala. Con frecuencia, la persecución que resulta de todo esto termina siendo un intento de justificar la terrible y equivocada percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Estas mismas palabras no significan nada. Repito, Dios no mandó al mundo a su Hijo para que sufriera. ¿Okay? De hecho, ni siquiera mandó Dios al mundo a su Hijo. Este mundo es el mundo al que el hijo se proyectó, porque quería tener la experiencia de estar separado. Y cuando decimos el hijo, no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de todos nosotros. Existe el Cristo. El Cristo ingresó en un sueño. En ese sueño planteó un mundo separado del cielo. Y aquí estamos, en este mundo. Planteó que en ese mundo él no era un individuo, sino que eran muchos individuos. Y aquí estamos, Enrique, Rosalba, Ana, Julio y todos los demás. Todos nosotros somos el Dios Hijo, que sueña estar separado, que sueña estar pasándola mal, que sueña enfermarse y ser crucificado, que sueña estar en guerra con su hermano. Eso es lo que ha pasado. ¿Es eso el plan de amor de Dios? No. Dios solamente extendió el amor a su Hijo. Eso es todo, ¿ya? Entonces, justificar la terrible y equivocada percepción de que Dios mismo persiguió a su Hijo por la salvación es equivocado. Estas mismas palabras, decirlo así, no significa nada. Dice, superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su destacado valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que le dice a su hijo, esto me duele más que a ti, y luego se siente exonerado para darle una paliza. Claro. Entonces creemos que la estamos haciendo de Dios cuando no justificamos al agredir a nuestros hijos. Dice, ¿creen ustedes que nuestro padre piensa realmente así, egoicamente? Es tan esencial eliminar todo pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en la mente de ustedes. Y acá otra vez Jesús nos habla en primera persona y nos dice, yo no fui castigado, entre comillas, porque ustedes fuesen malos. O sea que toda la historia que se nos ha dicho, que se derramó la sangre del cordero por los pecados del mundo, no. Repito, yo no fui castigado porque ustedes fuesen malos. La lección completamente benévola que el redimir enseña se pierde si se impregna de cualquiera de las formas en las que se manifiesta esta clase de distorsión. Sea, si interpretamos de esa manera, estamos pensando en términos de maldad. No estamos liberando a nadie. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que todo el mundo es pecador y todo el mundo es digno de condenación. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con eso? Acá nos dice, distorsionamos el sentido de la redención. Y luego dice, la afirmación mía es la venganza, dice el Señor, que eso es de la Biblia, es estrictamente un punto de vista kármico. Qué importante que el curso sobre milagros mencione el tema del karma, ¿no? Porque el tema del karma fue censurado y extirpado, digamos, sacado del libro azul. Y no porque no se mencionara, sino porque a las personas que hicieron la edición les sonó quizás a complicar un poco los conceptos. Tienen ustedes que entender que el señor Wapnick, el psicólogo que se asignó la posibilidad de editar el libro, aun cuando el libro había sido asignado a William Tedford para ser editado por él. Bueno, cuando Wapnick lo hace obviamente con la mejor de las intenciones, pero lo hace a su manera y lo hace en los términos en los que él cree que es apropiado hacerlo. Entonces, cuando se menciona el karma, quizás Wapnick está más dispuesto a usar causa y efecto, ¿no? Que señala lo mismo, pero le cambia un poco el sentido. Imagínense en los 60s, que es cuando se recibe el curso de milagros, es cuando Helen escribe esto, obviamente dictado por Jesús. La afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es estrictamente un punto de vista kármico. Estaba hablando de karma en los 60s. Nosotros recién ahora muchísimos en la comunidad espiritual recién se han aclarado un poco en lo que es el karma, pero en los 70s era un término extraño todavía. En los 80s todavía lo era. Entonces, fíjense, la mención está aquí. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es estrictamente un punto de vista kármico. Constituye una auténtica percepción falsa de la verdad, mediante la cual el hombre atribuye su propio pasado malvado, entre comillas, a Dios. La conciencia malévola del pasado, entre comillas, la conciencia malévola, entre comillas, del pasado, no tiene nada que ver con Dios. Él no la creó ni tampoco la mantiene. Dios no cree en el castigo kármico. Repito, Dios no cree en el castigo kármico. Esto no está en el libro azul. Y es importantísimo que se mencione aquí. Cuando les di instrucción en el curso de milagros en el libro azul, y se hacían menciones al karma, y ustedes decían, pero el karma funciona, el karma sirve. Yo les decía, el karma es solamente la conciencia que sabe que se ha equivocado y que desea pagar por su falta y se llena de culpa y busca inconscientemente pagar por lo que cree que ha hecho mal. Y yo les decía también, una ley como la ley del amor trasciende, supera por completo a la ley del karma, ya no hay necesidad de causa-efecto. Incluso les decía, la única ley de causa-efecto real es el padre como causa, el amor como causa, y el hijo como su efecto, nosotros como extensión del amor. Esa es la única manera de ver de forma adecuada el principio de causa-efecto. Todas las demás formas de causa-efecto son distorsiones de esa causa-efecto original. Entonces, acá nos está diciendo con claridad que esta visión de que hay una conciencia malévola, de que hay gente mala, eso no es de Dios. Dios no ve las cosas así. Dios solamente creó y extendió desde la perfección de su amor a seres que son perfectamente amorosos. Y tú dirás, entonces nosotros no somos la creación de Dios. Sí lo somos, solamente que estamos dormidos. Y en nuestro sueño estamos soñando con cosas malévolas, estamos soñando con causa-efecto kármica, estamos soñando con cosas terribles. Bueno, nos dice, Él no creó ni tampoco mantiene. Dios no cree en el castigo kármico. Él no cree en eso. Su mente divina no crea de esa manera. Él no tiene nada contra el hombre por sus malas acciones, ni siquiera por las que comete en contra de sí mismo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se ponga en contra de alguien por el mal hecho por otro? ¿Cómo puede ser que Dios agarre y diga, vamos a sacrificar a Jesús, uno de mis hijos, vamos a ponerlo en la cruz, para que a través de él y de derramar su sangre, consigamos al fin limpiar los pecados de todos los demás malévolos, pecadores, sucios, cochinos. ¿Ustedes creen que Dios piensa así de verdad? Pues no, no lo hace. Dios no tiene esa clase de mentalidad egoica como la nuestra. Dios no resuelve las cosas así ni busca que te sacrifiques o te duelas o que sangres para conseguir un efecto. Eso es meramente egoico. Y obviamente es una percepción, un karma negativo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver el párrafo siguiente. Dice, asegúrense de que reconocen cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que proviene enteramente de la proyección en falso. O sea, esto no es creación de Dios, esta concepción egoica, kármica, proviene de la mente egoica del hombre. Y dice, este error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del paraíso terrenal. También es responsable del hecho de que algunas veces puedan creer que no los estoy guiando bien. Y aquí Cristo nos habla, ¿no? He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero el hombre tiene mucha inventiva cuando se trata de tergiversar símbolos. Entonces cualquier cosa puede ser distorsionada. Así que, por más que Cristo trate de poner las cosas en claro, la mente egoica siempre va a procurar hacer lo posible para desviar el sentido, convertirlo en algo más. Por eso, por ejemplo, aquí en el curso, cuando dice la conciencia malévola, te lo pone entre comillas, porque no existe tal cosa. Cuando te habla de, ¿dónde estaba? El pasado malvado, no hay tal cosa, por eso te lo pone entre comillas. Y trata con esta clase de discurso hecho de comillas y de aclaraciones que no te desvíes o no desvirtúes la enseñanza que se te está entregando. Pero la mente egoica va a hacer todo lo posible por distorsionar, ¿no? Hoy día, por ejemplo, subí un mensaje a Facebook y yo diría que el 99% de la gente entendió el mensaje y lo abrazó y lo reconoció y dijo, es cierto, es verdad. Pero hubo un 1% que agarró y distorsionó todo. Y empezaron a pelear y se criticaron y empezaron a insultarse y a decirse cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que los símbolos son propios de un mundo. Los símbolos son fragmentaciones del sentido. Entonces, por más que tratemos de organizarlos y darlo de la mejor manera posible, siempre está supeditado a que alguien tome ese símbolo y lo interprete como le dé su gana. Y ya es cada quien responsable de lo que está observando en ese punto. Entonces dice acá el siguiente párrafo, el mismo Dios no es algo simbólico. ¿Ok? Dios no tiene una existencia simbólica. Dice, Él es un hecho. Y te coloca hecho en mayúscula y en negrita, ¿no? A ver, hecho con mayúscula se refiere a lo que es eterno, a la realidad, lo que Dios ha creado, la unicidad, el cielo. En minúsculas, el hecho es un reflejo aquí en la tierra de lo que está hecho en el plano de lo eterno. Pero cuando piensas con el ego, hecho en minúsculas es simplemente lo que sucede aquí según el ego lo perciba. Entonces, un hecho es una interpretación en minúsculas, aquí en el mundo, ¿no? Y es por eso que hasta estuvieron, por ejemplo, discutiendo políticamente hace unos 2 años atrás la idea de hechos alternativos. ¿Cómo que hechos alternativos? O sea, si ha ocurrido algo, ¿ha ocurrido o no? Aparentemente en política puedes tú interpretar lo que te da tu gana en relación a ese hecho y decir que hay un hecho alternativo, que puedes interpretarlo como tú quieras, ¿no? Pero realmente es así. Exacto. Ahí viene la distorsión, ¿verdad? Los símbolos. Entonces, dice acá, la resurrección demostró, perdón, creo que me salté, ¿no? No, me salté un poco. A ver, vamos arriba. Dice, el mismo Dios no es algo simbólico, Él es un hecho. El redimir, o sea, el liberar de cargos a tus hermanos, perdonarlos, el redimir igualmente carece por completo de simbolismo, pues es perfectamente inequívoco porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarlo en la oscuridad han hecho que sea inaccesible para los que no quieren ver y ambiguo para los que quieren ver a medias. El redimir de por sí únicamente irradia la verdad. Por lo tanto, resume lo que es la afabilidad y esparce únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, el cual no existe. El mal no existe, por lo tanto no puede haber un pasado malévolo, no puede haber una conciencia malévola, y es por eso que el curso te los pone entre comillas. Ni hay gente mala, ¿ya? Entonces te dice, no podría ser eso si procediese de otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, el cual no existe. No obstante, la sabiduría es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. Entonces, esto me recuerda a un sueño. Hace muchos años, yo estaría en mis 20 años, creo. Tuve un sueño donde yo llegaba a una región del desierto y en el subsuelo, o sea, bajo el desierto de Gobi, se encontraba este lugar que le llamaban Shambhala, que era como un reino de luz, ¿no? Y en este espacio, en este lugar, me encuentro con seres de todas las nacionalidades, de todas las razas, ¿no? Y al observar el lugar, pues me sorprendo, ¿no? De ver personajes de todas las razas, de todos los lugares, porque obviamente en el desierto de Gobi yo estaba esperando encontrarme con gente local, con mongoles, con gente de esa raza. Habían mongoles, ¿no? Como habían chinos, como habían árabes, habían latinos, habían negros. Y en un momento dado, estábamos todos como conversando en una gran sala, cuando de pronto nos hemos abierto todos, hemos abierto una especie de círculo, y por una de las esquinas entró una cobra, una serpiente pero enorme, ¿no? La serpiente empezó a moverse rápido hacia el centro de la sala, y por el otro extremo apareció un hombre, un guerrero. Era de raza negra, me acuerdo. Y el guerrero obviamente iba a enfrentar a la cobra. Entonces yo me sorprendí, nunca había visto algo como eso. Y la serpiente, que era enorme, se empezó a acercar a él. Y el hombre, en lugar de tratar de defenderse, empezó a bailar, empezó a danzar, como si estuviera haciendo una danza marcial, como si fuera una especie de tai chi. Empezó a moverse muy suave por el terreno este. Y era extraño ver la violencia de la cobra tratando de atacarlo y al mismo tiempo los movimientos suaves del guerrero, que no estaba en realidad tratando de evitar a la cobra, sino que su misma danza le impedía ser herido. Y en algún momento el guerrero, mientras empezó a danzar, la cobra, al ver que no podía herirlo, en sus ataques, la cobra se acercó violentamente y empezó a enrollarse en su cuerpo. Y aún enrollada en sus piernas y en sus brazos, y tratando de morderlo, él seguía haciendo movimientos en su danza y seguía evitando las mordidas de la cobra. El guerrero empezó a transformarse. De haber sido un hombre alto y fornido, empezó a perder volumen hasta convertirse en un niño. Era un niño negro. Y recuerdo haber sentido miedo de que el niño fuera herido, ¿no? Porque era pequeño en relación al animal enorme este. Y recuerdo el deseo de haber entrado para defender al pequeño, pero la gente que estaba ahí me detenía. Me decía, no, observa, observa lo que pasa. Y la serpiente seguía en sus arremetidas en tratar de morderlo, y el niño seguía danzando en una especie de trance. Incluso sus ojos parecían que estaban en blanco. No estaba consciente del peligro, ni siquiera podía ver el peligro. No podía ver el mal. Este niño solamente estaba completamente absorto en su danza. Esa es la inocencia. En ese momento me di cuenta de que eso era la inocencia. O sea, la inocencia no puede ver el mal. La inocencia está a salvo del mal. ¿Okay? Y esa clase de inocencia existe en el corazón del Dios Hijo, el Dios que ha sido creado perfecto por el Dios Padre. Y obviamente, si esta inocencia existe en el Dios Hijo, es porque existe en el Dios Padre. El Padre no tiene pensamientos egoicos, no tiene emociones humanas de rabia, no tiene deseos de destrucción o condenación para nadie. Eso es una pésima interpretación nuestra. El Padre no castigó a su Hijo por ser bueno, ni lo subió a un altar para hacerlo sangrar y de esa manera lavar al mundo de pecados en los que el Padre no cree en primera instancia, porque el mal no existe desde su perspectiva. ¿Cómo pudiera entonces sacrificar qué? ¿Para limpiar de qué? ¿A quién? ¿Se dan cuenta que no podemos inyectarle valores humanos a lo que es divino, perfecto y uno, a lo que es total y completamente amoroso e inocente? No debemos hacer eso, nos confundimos al hacer eso y terminamos invirtiendo completamente la realidad. Es lo que se nos ha aclarado aquí. En la página 65 al final dice, la resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. ¿Por qué? Porque el Dios Hijo es inocente. Jesús se mantuvo en esa inocencia y en ese no juzgar y en ese redimir hasta las últimas consecuencias. Y no fue en la crucifixión que se demuestra el poder del redimir, sino que fue la resurrección que demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, porque la luz disipa todas las formas de oscuridad. Por lo tanto, el redimir es la perfecta lección. Sí, ustedes no tienen que pasar por la cruz, nos dice el curso. No tienen que sacrificarse por nada, no tienen que pasarla mal, no tienen que sufrir. Es total y completamente innecesario que así sea. Si esto es así, entonces, el redimir es la perfecta lección. Libera a tus hermanos de tus juicios, libéralos de sus culpas, libéralos del mal, extiéndeles amor y milagros todo el tiempo. Dice, es la demostración final de que todas las demás lecciones que enseñé son verdad. El hombre se liberará de todos los errores si cree en eso. El enfoque deductivo para las enseñanzas acepta que la generalización es aplicable a todas las instancias singulares en vez de conformar la generalización después de analizar numerosas instancias singulares por separado. Estas instancias singulares se refieren a tu manera de observarte como un ser aislado, ¿no? Es mi percepción singular. Es mi manera de ver esta verdad frente a lo que tú ves como la verdad. No, no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad. La verdad está ahí. Dice, si ustedes pueden aceptar esta única generalización ahora, que el redimir te ayuda a limpiar y a liberarlo todo, si tú puedes aceptar esto, no vas a tener necesidad de aprender a partir de muchas lecciones de menor importancia. O sea, acepta el redimir, acepta el perdonar. Eso te va a llevar a aclarar tu mente en muchísimos niveles. Pero acéptalo total y completamente, abrázalo, perdónale todo a todos, todo el tiempo. Es lo que nos está pidiendo acá. Y dice luego, nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomiendan, contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu a las manos de su Padre. O sea, en lugar de pelearme con mis hermanos, me entrego en las manos del Padre y digo, confío. Mi inocencia me hace poderoso. Confío en que todo va a salir bien. Confío en que Dios está aquí para protegerme. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios ciertamente forma parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí misma es una. Repito, el Hijo de Dios ciertamente pertenece, forma parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Trinidad en sí misma es una sola. No hay confusión entre sus niveles porque son de una mente que es una y de una voluntad que es una. Este único propósito crea una integración perfecta y establece la paz de Dios. No obstante, esta visión únicamente la pueden percibir los que son verdaderamente inocentes. ¿Podemos ser así inocentes? Que no respondamos al ataque, como este guerrero negro, este niño que simplemente danzaba inocentemente y al mismo tiempo evitaba los ataques de la cobra sin siquiera percatarse de su presencia, sin darle atención a ella. Dice, porque sus corazones son puros, Los inocentes defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que comprenden la lección del redimir, no tienen la voluntad de atacar y por lo tanto pueden ver la verdad. Esto es lo que la Biblia quiere decir con, cuando Él aparezca o cuando Él sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él realmente es. Y Él nos pone en mayúsculas. Entonces, cuando Él aparezca, o sea, cuando yo sea capaz de mirar solo la luz en mi hermano y vea lo real en él, el Cristo en él, entonces voy a ser como Él. Lo que sea que yo veo se afianza en mí. Entonces, lo veremos tal como Él realmente es. Y así nos veremos nosotros, tal y como realmente somos. Y nos reconoceremos ambos, al hermano que veo yo como Él, como Cristo. Dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Proviene únicamente del miedo. Y esto es particularmente desafortunado porque los que están asustados tienen tendencia a ser crueles. Sacrificar a otro de cualquier forma constituye una clara violación de la propia exhortación de Dios que dice que el hombre debe ser misericordioso como lo es su Padre que está en el cielo. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que este mandamiento o tarea les atañe a ellos también. Los buenos maestros nunca atemorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Entonces, el sacrificio es una noción que no existe en la mente de Dios y proviene del miedo. Por lo tanto, el sacrificio es un concepto egoico, ¿ya? Vamos a dejar ahí esta lección porque es un poco extensa, ya estamos en los 40 minutos. Vamos a continuar en la página 67 en la próxima clase y vamos a ver qué preguntas tienen ustedes el día de hoy para complementar lo que se estudió ahora. A ver, me voy hacia abajo. Les ruego por favor que cuando hagamos el desarrollo de un curso de milagros se concentren en el tema del curso. Yo sé que algunas personas vienen por el canal de la ansiedad. Les ruego que no hagan preguntas de ansiedad, a menos que sean relativas al tema de hoy. Y procuren no conversar acerca del tema de ansiedad, porque en todo caso, si lo que les compete o quieren saber es ansiedad, tienen el canal de la ansiedad Me Tiene Miedo, que es el canal hermano de este, donde hablamos específicamente de esos temas. Si ustedes quieren preguntar algo específico en unos síntomas, se van a los videos de síntomas. Si quieren saber acerca de taquicardias, busquen los videos acerca de esos. De realización, ahí está. Tienen toda la información ahí. A ver, comentario de Arturo dice, sí, pero los cristianos dicen que es la sagrada palabra de Dios y no puede ser cuestionada. El problema, Arturo, es que hay tantas corrientes dentro del cristianismo y existen justamente porque se han dividido a la hora de interpretar la palabra. Entonces, de un solo párrafo de la Biblia salen cuatro vertientes diferentes del cristianismo. ¿Cuál de esas tiene la verdad? ¿Verdad? Entonces, no puede ser cuestionada y sin embargo es cuestionada todo el tiempo. Pero como dijo Jesús, ¿no? Cualquier símbolo puede ser malinterpretado y no importa con cuánta limpieza e inocencia se puede haber dado la instrucción en la Biblia, porque la hemos ido distorsionando, la hemos ido cambiando, la hemos pasado de un idioma a otro idioma, de una interpretación a otra interpretación según nuestra corriente, según el dogma de fe. Y entonces, al final de cuentas, terminamos contando una Biblia que no fue planteada en esos términos. Te digo que lo mismo puede pasar con un curso sobre milagros, pero ahí estamos, ¿no? Para tratar de aclarar los términos. A ver, ¿quién más? A ver, Carmen dice, estoy trabajando para perdonar. ¿Puede uno perdonar a su pareja que aún vive con uno, pero aún él sigue diciendo que él tiene la razón? ¿Qué debo hacer si me da rabia por lo que hace y dice? Carmen, tienes que preguntarte, ¿qué es más importante para ti? ¿Tener la razón o ser feliz? Pregúntatelo honestamente, ¿qué es más importante para mí? ¿Tener la razón o ser feliz? A ver, te lo planteo de otra manera. ¿Tú te conseguiste una pareja para tener la razón o para ser feliz? Claro. Tu intención de estar en pareja era pasar un buen rato, ¿verdad? No era estar en discusiones donde él me diera la razón y yo siempre saliera con la medalla de honor porque soy la única razonable en esta relación. Estás peleando por tener la razón con tu pareja. A ver, si la intención original era unirnos para vivir bien, estar en paz, pregunta, ¿están cumpliendo con el objetivo? Parece que no. Ok, si no lo están cumpliendo, tienen dos opciones. O trabajan para mejorar el vínculo, o aprendan la lección que les corresponde aprender y sepárense en paz. Aprendan en todo caso la lección de mantenerse en paz aún en separación. Sí se puede. Lo que te digo es que no estás obligada a vivir con nadie. Y si tú sigues ahí en ese lugar con esa persona, es porque una parte de ti lo ha decidido así. Si tú me dices, es que hemos vivido tantos años juntos y ya no se puede, yo te digo, muy conveniente quedarnos allí cuando ya no queremos estar ahí. Y si se trata de redimir, entonces no se trata de tener la razón, se trata de perdonar. Y si de cualquier modo perdonando ya no se puede vivir en paz y tenemos siempre estos roces, entonces te deseo lo mejor por tu cuenta. Te entrego mi paz, yo abrazo mi paz, tú te vas a ir por allá y yo me voy a ir por acá. Y cada vez que te recuerdo te bendigo y todo va a estar bien. Entonces, perdonar no quiere decir que voy a tragarme todo lo que siento que no está bien. Y me voy a aguantar porque yo digo que ya te perdoné, pero en el fondo siento rabia y creo que tú estás incorrecto y yo estoy en la razón. Eso no es perdonar, Carmen. Perdonar es realmente pasar por alto como si no hubiera ocurrido nada. Tú no perdonas lo que te han hecho. Perdonas lo que nunca ocurrió. Perdonas porque lo que ocurre dentro del espacio-tiempo es una ilusión. Perdonas porque este mundo es un sueño. Y nadie te juzgaría por las cosas que ocurren dentro de un sueño, ¿verdad? Pues si esta situación tirante con tu pareja está ocurriendo dentro del sueño, quiere decir que en realidad no han hecho nada. Así que pasen por alto, límpiense de ese sentimiento y empiecen a vivir en paz, juntos o separados. ¿Ya? Bien, a ver, ¿quién más por acá? A ver, Macoco dice, ¿cómo se llevaría a cabo decisiones de salud con la mente y con cosas mágicas? Entiendo la primera parte de tu pregunta, pero la última, y con cosas mágicas, no entiendo a qué te refieres. Pero ¿cómo se llevaría a cabo las decisiones de salud con la mente? Ok, si yo, por ejemplo, estoy enfermo, digamos que el doctor dijo, tienes un problema de cistitis, ¿no? Ok, el doctor me dice eso, y yo acepto y me dice, este es tu tratamiento. Bien, yo sigo la pauta de lo que el doctor me dice, para eso me sometí al tratamiento con el doctor. Pero no voy a aceptar que absolutamente todo es la medicación y el consejo de mi doctor. Obviamente el doctor no me hizo esto, ni es la falta de medicación lo que me dio la cistitis. Algo tengo que haber hecho yo en el pasado para generarme este problema. Alguna forma de emocionarme, de pensar o sentir me llevó a manifestar esta condición de salud. Así que ahí es donde me voy a aplicar a cambiar esta mentalidad, a trabajar con la mente. Entonces, ¿cómo se manifiesta mi cistitis? ¿No? Tengo que analizar el síntoma que experimento. Entonces digo, dolor cuando orino, o no puedo contener la orina y se me sale. Perfecto. Bien. Entonces, ahora yo me analizo. ¿Cuándo empezó este problema? A ver, empezó hace como 2 años. Perfecto. Dime qué estaba pasando hace 2 años que se parecía a estos síntomas, que te provocaba ardor al expulsar. Y al mismo tiempo no podías contener la expulsión. Y tú dices, hace 2 años, oh, yo había, le había dado alojamiento a unos primos que se iban a quedar 2 meses y se quedaron conmigo como 2 años. Yo ya no sabía cómo correrlos, no sabía cómo expulsarlos. Era mi familia, me dolía tener que soltarlos, dejarlos ir, pero tenía que hacerlo. Al final no aguanté más, mi señora y yo estábamos en conflicto por culpa de estos primos, tuve que de decirles que se vayan y hasta el día de hoy estoy en conflicto con mi familia por lo que hice. Perfecto, te fabricaste la cistitis perfecta, tus síntomas son la expresión perfecta de lo que viviste en esa condición. Ahora que he notado cómo fue que yo me fabriqué este síntoma, me arde expulsar, como me ardió en ese momento expulsar a mi familia. Y ahora no puedo contener la orina, se me sale, ¿no? Así como tuve que dejar ir a mi familia también, aunque alguna parte de mí quería retenerla y otra parte de mí quería soltarla. Y entonces ahí estoy, en este conflicto interior. Y como ya lo solté hace 2 años, por 2 años tengo esta cistitis, porque ahora toda la familia me critica por lo que hice y ya no me veo con los primos, ya no me hablan. Y entonces mi cistitis es la manera de castigarme a mí mismo por la culpa que siento de haber sacado a mi familia de la casa. Bien, ya lo entendí a nivel mental, ¿te das cuenta, Makoko? Ya entendí a nivel mental. Ahora que entendí lo que yo me hice a mí mismo, qué bueno que estoy tomando el tratamiento del doctor, pero me toca perdonarme por la decisión que tuve que tomar, porque me estaba generando mucho conflicto con mi pareja, con mi familia. Y me perdono por haberme puesto en esa situación por no haber dicho las cosas claras desde el principio. Me perdono por la culpa que siento de haberle dicho que se vayan. Me perdono por la culpa que siento de haber puesto en una mala posición a mi pareja. Me perdono por la culpa que siento de todas las críticas que recibo a mi familia. Perdono a cada uno de mis familiares que me están criticando. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy tomando con mi mente la decisión de cortar con todos esos vínculos de culpa y malestar que me están condicionando a manifestar estos síntomas. Así es como estoy tomando una decisión de salud con mi mente. Estoy limpiando ese aferrarme a unos síntomas que son una fabricación mágica, porque en realidad no deberían estar allí. No hay otra explicación más que eso, eso que me hice a mí mismo con ese conflicto familiar que tuve. ¿Se entiende, Makoko? Espero que sí. A ver, una pregunta más por hoy. O un comentario más. Acepto que cuando veo algo que no siento paz, eso es irreal. Corrijo mi interpretación y veo solo la perfección. Veo solo amor. Bien, Sally. Es un trabajo constante. Es una voluntad de querer hacer las cosas bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que no exista caos, que no se presente de vez en cuando. Lo que digo es cuando se presenta, yo digo me perdono por la percepción que tengo. Y confío en que ahora en que me he perdonado por esta percepción, el universo entero puede reconfigurarse, el espacio-tiempo puede corregirse, porque Dios ahora interviene en esta situación y todas las cosas van a empezar a caer en su sitio. Gracias. Me perdono por ver enfermedad en esta persona. En los ojos de Dios, ella está sana. Me perdono por ver este conflicto de familia. En los ojos de Dios, esto ha sido llevado de retorno a la unidad y se va a arreglar. Claro, ese es el trabajo que nos corresponde, Sally. Eso es redimir. Eso es lo que el curso de milagros llama expiación. ¿Ya? Bueno, amigos, les agradezco por su atención el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que estamos leyendo el libro de Pasta Negra, de Perlas Blancas, un curso sobre milagros. Cuando Helen Schackman originalmente recibe el libro, ella ve un libro negro con unas perlas blancas que decían a Esculapios, que es el dios de la curación griego. A ella le llamó mucho la atención, ¿no? Y ahora la Sociedad de un Curso sobre Milagros, pues sacó esta versión del curso, que está un poco más completa, que tiene un poco más de información y que aclara mucho los términos. Yo digo que es totalmente valioso estudiar este material también. Así que los invito a seguir haciéndolo. Estamos en el video número 23 y pronto vamos a estar en el 24. Un abrazo para todos, se cuidan y hasta que nos volvamos a encontrar. Saludos, adiós.